Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de las intenciones de Oído Cocina es disfrutar de la comida, y este disfrute crece y crece si lo que comemos es saludable. Por eso nuestra invitada tiene mucho que decir en este tema. La doctora Marian García, Boticaria García para los amigos, lleva mucho tiempo preocupada por nuestra salud en todos los aspectos, y la alimentación no podría ser menos. Marian García es doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética, y en óptica y optometría.
Pero si tiene algo la Boticaria García, es lo bien que comunica. Es una divulgadora científica que se ha ganado la credibilidad con su trabajo serio y contrastado. Acaba de publicar el libro El jamón de York no existe, la guía para comprar saludable y descubrir los secretos del supermercado. Boticaria García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, empezar preguntando por el título siempre queda un poco raro, pero en el caso de tu libro es necesario porque es una afirmación muy llamativa. ¿Qué quieres decir con que el jamón de York no existe?
Hombre, no da lugar a dudas, que no existe el jamón de York, ¿no?
Bueno, siempre estoy yo entre pan y pan en un sándwich y no existe, ¿no?
Es que llevo yo ahí toda la vida al supermercado diciendo, ponme 250 cuartos de jamón de York.
Y ahora me dicen, cuarto y mitad de jamón de York.
O sea, que van a estar engañando, ¿no?
Lo que estabas comprando no era jamón de York, era fiambre, porque La palabra York no está en la legislación. La palabra York es una palabra vacía que a los ojos de la ley no significa nada. Podemos hacer Magdalena York si queremos, vale. Porque esa palabra no significa nada. No es como jamón de jabugo, que si tú compras jamón de jabugo, ese jabugo tiene que tener unos requisitos. Bueno, pues York no significa nada. Y normalmente cuando pone York es el jamón de peor calidad, que es el fiambre. Yo tengo la regla de las tres Fs, que es fiambre, fécula, feo. El fiambre es el que lleva fécula. Normalmente es 50% de chicha. Sí. Y luego ya el resto es pues almidón, azúcar, sal, aditivos. Lo que hay que buscar es que ponga jamón cocido extra.
Ajá,
vale, el extra es el que tiene más de 80% de chicha, y ese ya va pareciendo otra cosa.
Vale. O sea que si buscamos lo que normalmente hemos conocido en nuestra infancia, sí, como jamón de York, sería eso, buscar el jamón cocido extra. O sea, intentar
ese es el bueno.
Y fijarnos en que no tenga mucho añadido, ¿no? Porque si no, la mayoría de lo que estamos comiendo no es carne, sino lo otro.
Estás comprando fécula.
Pero bueno, está hecho, digo, de la pata, ¿no? O sea, se supone que es de la pata, ¿no? Del cerdo, o sea, sí, no es una masa, un amasijo ahí de carne.
Es que entonces no se puede llamar jamón cocido. Claro, jamón. El jamón cocido tiene que ser jamón. Luego ya tenemos otra serie de esperpentos gastronómicos, pero de momento el jamón cocido es jamón.
Bueno, ya que estamos en esperpentos, ¿qué es lo que más te llama la atención cuando vas ahí a una estantería del supermercado y dinos otros, venga, aparte del jamón de York?
Pues
vamos a desmontar mitos.
A mí lo que me... Hay un temazo que es el tema de los yogures, por ejemplo, porque claro, los yogures se han convertido en medicamentos.
Ajá.
Vale que inicialmente se vendían en las farmacias, pero realmente esto de que los yogures suben las defensas o bajan el colesterol, lo que más llama la atención es que los supermercados se han convertido en farmacias. Sí. Entonces, claro, tú realmente un yogur de estos que anuncian con probióticos o que suben las defensas, en realidad lo que llevan son bacterias que no han demostrado tampoco nada, y lo que le ponen son vitaminas, pues vitamina B5, por ejemplo, que con una pequeña cantidad pues ya pueden decir que aumentan las defensas, pero porque la vitamina B5 sí que tiene esa declaración nutricional de que aumenta las defensas, pero la declaración es por la B5, no por las bacterias, o esas galletas que bajan el colesterol, porque llevan beta-glucano, pero es que tienes que comerte 18 galletas.
Pero, Marian, te digo, o sea, por ejemplo, esto, o sea, los peques, ¿no? Yo mis hijos ahora, por ejemplo, uno de ellos que ha tenido que tomar antibiótico, no le vamos a empezar ya a dar protectores de estómago y tal, y el médico, el pediatra, lo que nos ha recomendado es que tome yogures.
Claro, está bien, puede tomar yogures, pero el yogur bueno es la regla que cumple la regla del 3-4-3. Es decir, tú le das la vuelta y te da igual que ponga bifidus, no bifidus. Y además, si pone bifidus, ya no es un yogur. El yogur es con otras bacterias, no con bifidobacterias. Entonces, tiene que tener un 3% de grasa, un 4% de azúcares y un 3% de proteínas. Si un yogur cumple esa regla de 3-4-3, es un buen yogur, que para entendernos es el yogur blanco toda la vida, ¿vale? El tema es que hay yogures que te ponen con bífidus, con no sé qué, tú piensas que son mejores, pero no son 3-4-3, son 3-15-3, es decir, con un 15% de azúcar, que en 125 gramos ya son más de, pues son casi 18 gramos y un niño no debería tomar más de 16, 17 gramos de azúcar al día. Vale. Con lo cual, fíjate lo que estamos haciendo, lo contrario.
Bueno, dice Laura Baena Fernández, fundadora del Club de las Malas Madres, en el prólogo de tu libro, que entre otras cosas ha aprendido de ti que comer bien empieza en la lista de la compra. Ahí empezamos a comer y a comprar bien. ¿Qué debe tener y qué no debe tener esa lista para ser saludable lo que nos llevamos a casa?
Mi teoría es que en casa debes tener productos solo saludables y que ya la vida te pone en circunstancias de, bueno, pues hoy si en la radio tenéis un cumpleaños, pues sí, hay que llevar a pasteles, ¿no?
Ajá.
O sea,
chuches.
Nadie va a dejar de comer chuches o pasteles en su vida, ni vinos ni cervezas. Pero tú en tu casa ten productos saludables. Entonces, lo que no debe faltar nunca es un poco lo que cuenta el plato de Harvard, el famoso plato de Harvard, que es la mitad de lo que tú comes tienen que ser frutas y verduras. Entonces, la mitad de tu carro de la compra debería ser verde y rojo, que es lo que digo siempre, como la bandera de Portugal.
Vale, sí.
En eso insiste bastante lo de los platos de Portugal, que te queríamos preguntar por ello, ¿no? O sea, ¿y por qué dices eso? O sea, que allí las...
Claro, cuando tú ves el plato de Harvard, que son las guías de la Escuela de Salud Pública de Harvard, es un plato redondo, ¿no? Como cualquier plato, y te pone que la mitad, frutas y verduras, un cuarto tienen que ser cereales integrales, arroz integral, pasta integral, pan integral, y el otro cuarto, proteína saludable. Ave, pavo, pescado azul, ¿no? Entonces, cuando tú ves ese plato, el oficial, la mitad es verde y rojo, porque en ese icono es frutas y verduras verde y rojo. Yo cuando lo vi dije, ostras, esto es como la bandera de Portugal. Y entonces, en vez de decir a la gente, come frutas y verduras, que estamos hasta las narices todos de que nos digan, come frutas y verduras, pues yo digo eso de come Portugal, y todos los días por Instagram la gente a la hora de comer y a la hora de cenar me manda sus platos.
Fotitos.
Boticaria, estoy comiendo por Portugal. Y se acuerdan de echarle más verde y más rojo. Tú fíjate la tontería, ¿no? Pero, bueno, funciona.
Oye, das una serie de mandamientos del etiquetado y los resumes en dos. ¿Por qué no hay que fiarse de los productos que tengan más de tres o cuatro ingredientes?
Pues porque normalmente empiezan a ser lo que yo llamo zorromostros nutricionales. Porque realmente un producto... Hay procesados saludables, por ejemplo, unas lentejas de bote... Puede ser, es un procesado saludable que puede llevar las lentejas y puede llevar algún aditivo para evitar que se oxide. Pero eso con dos, tres ingredientes lo tienes. El queso es leche, fermentos lácticos, cuajo y sal, cuatro ingredientes. El pan es la harina, la levadura, es decir, los alimentos básicos, aunque estén procesados, más o menos con... Ahora, si tienes un pan multicereales, porque se da la excepción, bueno, pues si es un pan multicereales con cinco cereales, ya llevas cinco cereales. Pero, es decir, cuando tenemos esos chorizos de etiqueta enorme que ya empezamos a ver eso, ese almidón, azúcar, sal, aditivos, que no quiere decir que no sean seguros, pero estás comiendo normalmente grasas refinadas, más azúcar del que debes, potenciadores del sabor, que el glutamato no es tóxico, pero el glutamato es lo que hace que ese jamón de York que no existe te sepa rico. Yo he hecho catas a ciegas en el súper con fiambre y con jamón cocido extra, y la gente prefiere el fiambre, porque lleva más azúcar y tú les tapas los ojos y dicen, uy, si es que esto está más rico. Claro, porque lleva el potenciador de sabor. Entonces, estamos comiendo alimentos que están ricos por encima de nuestras posibilidades.
Tenemos que poner la canción de Kiko Veneno, de todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda.
Totalmente.
Por supuesto. Si vamos a comprar un producto y queremos tener claro que nos estamos metiendo algo importado, o sea, algo que es sano en el cuerpo, ¿en qué deberíamos fijarnos en las etiquetas? Aparte de esto de que la regla de que cuanto menos elementos tenga la receta, mejor.
Cuanto menos bulto, más claridad.
Sí.
Yo lo que me fijaría sería también en la tabla nutricional, que en la tabla siempre vamos todos a las calorías, ¿no?
Sí.
Pero no son iguales las calorías. No, es que el aguacate tiene muchas calorías. Bueno, pero es que no es igual las calorías de un aguacate que de una palomera de chocolate.
Claro.
Entonces nos tenemos que fijar no tanto en las calorías, sino el apartado que pone grasas saturadas, que tenga lo menor posible dentro del mismo grupo de alimentos, siempre, claro, porque no podemos comparar pasta con aceite, ¿no? Dentro del mismo grupo, pues que tenga menos grasas saturadas, que tenga la mínima cantidad de azúcar, también, a ser posible que no tenga azúcar añadido en la etiqueta, y luego, para mí es muy importante la sal, porque estamos todo el rato hablando del azúcar los nutricionistas, que somos muy cansinos, pero la sal nos la estamos perdiendo de vista. Entonces, una regla es, si un producto tiene más, es la regla del 25, si un producto tiene más de 1,25% de sal, es obligatorio que lo ponga, siempre lo va a poner, la sal, por encima de 1,25% de sales se considera mucha sal. Esto significa que ese producto no lo deberías comprar a priori. Y por debajo de 0,25 es poca sal. Entonces, entre 0,25 y 1,25 está la horquilla de la normalidad.
Vale.
Entonces, bueno, una regla ahí para también tenerlo en cuenta.
Vale. Estamos hablando con la doctora Marian García, boticaria García, por su libro El jamón de York no existe. Solemos utilizar la expresión es la leche cuando algo es llamativo. Y verdaderamente es llamativo todo lo que hay de comentarios e ideas alrededor de este alimento. Algunas con fundamento y otras falsas. Como no vamos a desvelar el libro entero, sí decir que el mito de que la leche crea flema es algo que no está demostrado científicamente, ¿verdad?
Bueno, esto es de un libro muy antiguo, era como el doctor Estivill de la época, en los años 50, que era en plan, bueno, pues, ¿cómo voy a criar al bebé? Y este doctor, en base a los estudios que había entonces, bueno, pues dijo que efectivamente la leche producía flemas. Y ese mito lo llevamos arrastrando 100 años ya, y aunque ya la ciencia ha dicho que eso no, por activa, por pasiva, se han hecho estudios, pero es como lo de que tenemos que tomar 3 huevos a la semana. O sea, hay que tener en cuenta que la nutrición avanza. Esos antibióticos que decía Roberto que tomaban tus hijos, sí, en los años 70 hubieran sido otros antibióticos.
Ya.
Tú no le cuestionas a tu médico qué antibióticos le das a tus hijos, ¿no? Porque entiendes que los antibióticos avanzan. Bueno, pues en nutrición la ciencia también avanza y entonces a veces nos quedamos anquilosados, muchas veces por culpa de los propios sanitarios que no nos actualizamos también.
Oye, sobre el tema de las galletas, que yo sé que es algo que le preocupa a Roberto especialmente, los que tienen niños, es que las galletas yo hace años que las desterré de mi dieta, pero claro, ya tengo una edad.
Bueno, se te nota, ¿eh?
Pero Roberto, sus niños son galleteros, por lo visto.
Hay un armario en casa.
Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar ahí para que las galletas sean lo más saludables posibles, si es que esto es posible?
Dime que hay alguna saludable, por favor.
Pues tengo malas noticias, Roberto. A mí me ha gustado más la rima esta que ha hecho así Urbano de las galletas fuera de mi dieta.
O sea,
sí. ese es el lema. No hay galleta buena industrial, no hay galleta buena porque la definición de galleta es una harina refinada con azúcar. Que es verdad que hay galletas integrales, pero ahora en julio cambia la ley del pan, a partir del 1 de julio, y el pan integral 100% va a ser pan integral 100%, que hasta ahora no tenía por qué serlo. Ajá. Pero con las galletas no. Ya. Unas galletas integrales pueden llevar harina refinada con un poco de salvado, y eso no significa que sean necesariamente mejores, y pueden seguir llevando azúcar. Entonces la recomendación, yo sé que la recomendación mía es horrorosa, que es el pan integral con aceite por las mañanas o con tomatito. Sé que no es muy apetecible.
No, sí, los míos se comen eso, pero luego también me piden torreznos los fines de semana y a diario se pueden, o sea, tienen un armario, en serio, de galletas, o sea, a lo mejor tienen 5 o 6 variedades de galletas.
Pues mira, yo, mi idea es que si tú entre semana, en el día a día, los niños toman pan integral con tostadas, con aceite de oliva virgen para desayunar, el día que quieran comerse una galleta, si es un día de la semana, que se coman la que le dé la gana. Y no nos liemos con que sean integrales o con malto oleico, con no sé qué. Si te comes galletas un día a la semana, ala, tómate el capricho y cómela si quieras. Pero no te engañes pensando que hay algunas buenas porque entonces la vas a comer más. Entonces el día del capricho, pues es el día del capricho, ya está.
Si veis alguna vez reflejado en la portada de algún periódico, en sucesos, casos, que unos niños han montado un motín en casa y han acabado con la vida de su padre, ya sabéis que es mi familia, intentando llevar a cabo los consejos que nos estás dando.
Yo me eximo de toda responsabilidad. ¿Eh?
Ya, está grabado. Oye, dinos una cosa, con toda la información que tienes y según está establecido en nuestra sociedad el negocio de la alimentación, ¿llegas a disfrutar de lo que comes o te estresa tanto conocimiento?
No. Yo realmente disfruto muchísimo de la comida y yo soy de buen comer. Y lo que hago es, además, yo intento mucho en redes sociales normalizar, es decir, oye, pues si yo ayer me fui a tomar unas cañas, me hago una foto tomando unas cañas.
Uh-huh.
Soy muy poco, digamos, talibana en este sentido, porque creo que realmente, si no, no hay adherencia. O sea, el ser humano es social y hay momentos de ocio y la comida es placer también y es disfrutar. Lo que tenemos que aprender es a disfrutar también de que comida rápida es tomarte una tosta de ventresca con pimientos y aceite, que está muy rico y se tarda menos que una pizza de estas industriales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la idea es aprender, tener recursos para comer comida saludable entre tu día ordinaria. Y, oye, yo soy la primera, y mira, eso también se va a quedar grabado, que voy a hamburgueserías con mis hijos cuando me lo piden, porque pues les gusta ir a una hamburguesería. Eso sí, mira, hay una cosa curiosa. Cuando mis hijos van a una hamburguesería de estas típicas, de payasos y esas cosas, en vez de patatas fritas, me piden los tomatitos cherry que vienen de alternativa. Qué porque buena. En mi casa yo patatas fritas no hago nunca. Y como no están acostumbrados, ellos el tomatito cherry les gusta. Claro. Entonces, bueno, eso me parece guay, claro, te comes la hamburguesa, te vas a comer luego el helado, pero oye, te has comido unos tomatitos cherry, pues no hay que comerse toda la mierda, ¿no?
Claro. Exactamente, exactamente. Además eso, yo cuando me tomo una cerveza también tampoco tengo ningún remordimiento, yo sinceramente. Tampoco.
Ni con el
y si hay que hacerse una foto, pues también. Boticaria García, pues un placer tener toda esta charla y que nos encantaría seguirla teniendo siempre que podamos. Además eso, con una cerveza delante o un vermú, si hace falta.
Un vino.
Y unos tomates cherry.
En vez de aceitunas. Las aceitunas también están bien. Venga,
vale, mira, ahí está. No me ha gustado muy, casi muy específica, explicativa, ¿no? En este final, ¿sabes lo de que no hay ninguna mierda?
Claro, las cosas por su nombre.
El libro es muy recomendable para todo aquel que quiera tener conocimiento de lo que es la alimentación hoy en día y además también destruyendo o quitando algunos mitos y aportando información, que creo que es lo más importante en este mundo en el que hoy en día todo el mundo opina, pero sin tener muchas veces información. El jamón de York no existe, aunque yo seguiré yendo a mi charcutero habitual y diré, ponme cuarto a jamón de York, loncha normal. Y cuando lo ha pesado le suelo decir, y digo, antes de cerrar dame una lonchita, me dicen, hombre, lo cierre, me dice, yo te corto una para los peques, y le, claro, se la endiñamos a los niños.
O sea, qué majo. Te da una loncha extra.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Una loncha extra, pero no de la categoría.
Totalmente.
Claro, extra, pero que sea de extra, tienes que ser más próximo.
Eso, tiene que ser como el aceite de oliva extra virgen.
Exacto.
¿No? Bueno, muchas gracias, un besito.
María. Un abrazo, adiós.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.